Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Calentaste? Bien. ¿Calentaste los motores un poquito?
Nada, hermano.
Qué cosa, increíble, no, tuyo, ¿eh?
No llegamos a nada, no da.
Bueno, ¿qué va a ser? Bueno,
ya... no, ni va a dar, porque si a esta hora no da, no va a dar más tarde, ¿no?
Bueno, pero dicen que agosto va a llover menos que julio, que llovió más que la media, y eso ya es bueno, y bueno, estamos en agosto, o sea que estamos promediando el año, se nos acercan otras temporadas esperamos.
Vos me la querés arreglar de cualquier manera.
Soy un tipo optimista, soy un tipo optimista para aquellos que dicen lo contrario.
Perfecto,
lo aprecio. Un optimista que le dijo que se está... agosto, ya se nos queda poca vida.
Nos queda poca vida.
Yo creo que lo que tenemos que pasar es agosto, viste, que siempre es el mes crítico. Pasando agosto estamos salvados.
Como dice el dicho, ¿eh?
Exactamente. Falta un mes y medio aproximadamente para que termine agosto. Bueno, no, que un mes y medio. Falta un mes. Estamos en primero de agosto.
Sí,
hoy,
claro.
Estamos ya perdidos. Bien, tenemos que pasar este mes y estamos bien.
Exacto.
Bueno, el tema del Chapo llegó a los medios nacionales, ¿no? Con algún comentario de lectores que sea, es impresionante cómo ha circulado esto, ¿no?
Sí, sí.
Y alguien publicó por ahí, se merece una paliza como el de Toledo. Yo creo que los mexicanos piensan lo mismo.
Sí, claro, hay mucha gente que piensa eso ya. Y más también.
Es muy gracioso, claro, esto, termina siendo gracioso. Pero me estaba acordando por estos días, leyendo tantos debates y tanta cosa exasperante que hay, de una canción formidable, capaz que ustedes recuerdan, de Eduardo Rivero y la banda Elástica, que se llamaba Uruguayos Peleadores, que nuestro compañero Cristian Font debe recordar bien porque participó del video que se hizo al respecto, ¿no? Que en realidad vale la pena que la oigan, búsquenla, está en YouTube, Eduardo Rivero, la banda Elástica, Uruguayos Peleadores, óiganla, porque fue escrita en el 96, pero parece que fue escrita hoy.
Claro, ¿no?
Acerca de esta costumbre que tenemos los uruguayos de pelear por todo y por todos, aún inventando cosas, ¿no? Fíjate vos, por esta hora el Senado debía debatir, aunque se pospuso el debate, volvió a comisión el tema de la ley de voluntariado, ¿no? Yo me estaba preguntando desde que me enteré de esto, ¿qué es tan importante la ley de voluntariado para que el Senado de la República le preste tanta atención, ¿no? Pero bueno, seguramente alguien lo considerará importante, digamos, ¿quién soy yo para cuestionar eso? De todas maneras veo que un país que tiene tantos problemas, destinar tantas horas de debate a una cosa absolutamente intrascendente, desde mi punto de vista, discúlpenme, pero bueno, es mi opinión, me parece patético. Me parece patético lo que señalábamos al principio, que el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Luis Artola, diga que desconoce la Constitución. Hermano, la Constitución primero le da razón a tu cargo. Es la primera historia que deberías conocer. Por lo tanto, cualquier persona que participe en tareas legislativas como las de un edil, la Junta Departamental es el legislativo departamental, elabora proyectos de decreto y normas, debería conocer bien la Constitución, o sea, que estamos en el horno. Ya el mismo tipo dice que no tiene idea. Y además se contradice, bueno, toda esta historia, que es muy vieja, todo Maldonado sabe que los ediles cobran, menos el presidente de la Junta.
Tremendo,
es muy raro, que el tipo que convive con ellos, ¿no?
Claro.
O sea, es muy raro esto.
Sí.
Es muy raro, algo que escuchábamos ayer, nuestro compañero Abercom, pero que ha trascendido por estos días, que tiene que ver con este fraude del Fonasa en el BPS, ¿no? Donde una gerenta es la que denuncia los hechos, ¿no?
Sí.
Y lo digo expresamente porque en realidad hay una cuestión muy exasperante aquí, de que todo apunta al mismo. Todo el mundo quiere... Ah, pasó tal cosa en tal lugar. Bueno, fulano, el presidente de la República, ¿no? Concretamente. ¿Por qué el presidente de la República no controló esto? A ver, es imposible que el presidente de la República pueda controlar todo. En realidad yo te diría, es hasta imposible para el presidente del BPS controlar eso. Si es que hay una mafia organizada interna y se organizan tan bien que es difícil descubrirlo hasta que aparece nada menos que una gerenta, no fue el portero o un funcionario.
Además te digo, tiene que...
Una gerenta que pidió protección al parlamento.
Todavía eso, o sea que, a ver, hay una situación mafiosa compleja, ¿no?
Tremendamente mafiosa y tremendamente compleja.
Bueno, perdóname, una punta. El lunes pasado fueron justamente la gente que ella, entre comillas, mandó al frente y bueno, no tuvieron manera de eludir las responsabilidades. Claro. Dijeron en un determinado momento había 45 personas en el BPS que tenían, o sea, podían apretar un botoncito y te podían cambiar a vos de mutualista sin ningún tipo de control, ¿no?
Seguro, bueno, por eso. Pero seguramente eso no se
lamentablemente hace nunca lo vamos a saber porque la comisión investigadora va a morir hoy, ¿no?
Bueno, eso, a ver, bueno, de eso voy a hablar también, pero eso seguramente sería por algo, digamos, algún dinerillo deberían llevarse, porque gratis no se hace eso, ¿no? O sea,
y son 6.000 pesos por afiliado que cobran cada mutualista, ¿no?
Que parece ser parte...
Yo tengo que hacer, nada, se va el tipo.
Esto es duro lo que voy a decir, pero bueno, tiene que ver con una denuncia que acaba de hacer Adión también, Adión Montevideo ahora, ¿no? Parece ser parte de que hay una especie de estructura rara en el Estado. Sí. Algo que hemos mencionado constantemente sí. que en el caso ANCAP, ¿no? Sí. Pero esto parece reiterarse por todos lados. Sí. Es decir, ya no es un problema de gerente. Ahora es un problema de funcionarios que claro. han visto la beta para hacer dinero. Sí. Hacer dinero a costa de su cargo público. Sí. Ya dejaron de ser servidores públicos, son aprovechadores públicos, ¿no?
Claro.
Yo no voy a acusar, no voy a generalizar esto porque es equivocado, no. porque en realidad no todos los funcionarios públicos hacen eso. Seguramente la mayoría hacen otra cosa. Cumplen con su tarea, son realmente servidores públicos, pero el problema es que se generan ese tipo de relaciones internas que impiden que los buenos funcionarios claro. denuncien a los malos funcionarios, sí, porque sí. nadie quiere vivir como esta señora gerente claro. en medio del acoso permanente o tener que vivir con vigilancia sí. policial para preservar tu vida.
El estrés que te conlleva.
Imagínate, ¿no?
Tremendo,
bien.
Tremendo.
Lamentable la actitud del Frente Amplio de liquidar una comisión investigadora.
¿Qué te parece, Carlos? Los que decían cuando no eran gobierno que había que hacer todo, para averiguar todo,
bueno,
de todos.
Acá parece que hay una cosa en los ciudadanos, hermano, que no terminan de comprender la secuencia de hechos, ¿no? La gente cree que la historia empieza cuando llegan ellos.
Sí.
Esto parece una pérdida de corriente, y hablo ahora de los ciudadanos comunes, ¿no?
Sí, sí.
Que ante la crítica, focalizan la crítica ahora y olvidan cómo se ha ido construyendo este Estado a lo largo del tiempo.
Claro.
Te voy a hablar de Portel, por ejemplo, ¿no?
Esta señora yes, Portel. Yes, yes, yes.
Señora, parece interesante, digamos. Me gustó su inglés.
Of course.
Jeffrey estaba viajando para acá, me dijeron.
Sí, 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 sí.
The window is open.
Open.
Sí,
open.
Sí, sí. My pencil is yellow.
Yes.
Habla inglés, creo que aprendió con ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba?
Que venía con cassette, me parece.
¿Te acordás aquellos cursos que daban en Telecataplu, un curso de inglés?
Ah, sí,
my pencil is brown, my book is yellow.
Ahí va.
Es así, bueno. Ah, con Raimundo Soto, exactamente. Graba clase de inglés, notable,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, esta mañana un asesor directo fue secretario y fue dirigente del Frente Amplio, estaba creo que a cargo de la Comisión del Interior del Frente Amplio, estoy hablando del señor Fabricio Siniscalchi, que no es un desconocido para nadie en el Frente Amplio, criticó la decisión de nominar a Portel como embajadora en Vietnam y dijo, no es una mujer formada para ese cargo, el país merece una mejor representación. Es durísimo esto, que reitera de alguna manera lo que había dicho ayer Traversoni desde México, un Frente Amplista conocido también, ¿no?
Sí,
no
claro.
estamos hablando de gente
de
fuera del Frente Amplio.
No, no.
Bien, claro, la gente cree, bueno, ahora...
Que Portel, le dio con todo Traversoni, ¿no? Le dio con todo.
Claro, le dio con todo, sí, está claro. Ahora la gente va a decir, a Portel, ahí está la Cancillería. Señores, se olvida que la Cancillería a lo largo de la historia contemporánea ha estado rodeada de delincuentes. Quiero decirlo con todas las letras.
Uh-huh.
Bueno, Roberto Haciaín, que fue embajador itinerante de Sanguinetti,
uh-huh.
Hombre que estuvo muy vinculado a todas las actividades en China, terminó haciendo negocios para sí con lo que hacía en la India y en China, y terminó procesado con prisión.
Claro.
Roberto Haciaín,
sí,
que
sí,
fue
sí.
diputado de la lista 85 del Partido Colorado.
Claro, claro, claro.
Miguel Liar, que es un señor muy conocido en diferentes ámbitos de prensa, hermano de Raúl Liar, que es un ex embajador uruguayo en Colombia, escribió, textual como te lo voy a leer, corresponde que la historia también registre los dos atentados contra la vida de mi hermano en Colombia y luego de haberse enfrentado varias veces a Sanguinetti y su mafia de Cancillería, uno ametrallándolo en su auto y otro secuestrando y torturando a una funcionaria de la embajada. Atentados en los que el M-19 nada tuvo que ver, como la hicieron creer aquí en Montevideo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los amigos de Sanguinetti que sí tuvieron que ver, y puedo probarlo, dice Liar. Ni siquiera he mencionado el caso de la destitución de mi hermano del Servicio Exterior, por el cual, por si se investigara en el Parlamento, como lo estuvo pidiendo reiteradas veces el diputado Guillermo Chiflet, y también Jair Crisque, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Brasil, que fue el principal acusador de mi hermano cuando Sanguinetti lo engañó con documentos falsos. Todo esto es gravísimo. Super. Todo esto pasó en la Cancillería. Sí, claro. O se olvidan de las diferentes denuncias contra embajadores por los negocios que los embajadores hacían al exterior. Hay denuncias incluso contra Almagro por un negocio con alfombra de Irán o de Irak, que no sé dónde, que quedó en la nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto no es nuevo. O sea, no. Que esta señora llegue a la Cancillería tampoco me sorprende.
No, ¿eh? Claro.
Es decir, no es sorpresivo. López Mena, otro caso. López Mena, el que fue denunciado durante años por el Frente Amplio, particularmente por Eleuterio Fernández Udobro cuando era senador, por evasión a la DGI, por diferentes negociados y por financiar la campaña de partidos políticos, un hombre entonces estrechamente vinculado a Sanguinetti, tan estrechamente vinculado que nombró a su hija como director de la Fundación Buquebus, ¿no?
Sí.
Ahora aparece un hombre estrechamente vinculado al Frente Amplio.
Sí, sí.
Acaba de lograr que le autoricen la venta de los predios costeros frente a tu casa.
Sí, sí.
O sea, lo vas a tener.
Nunca tuve ninguna duda, porque yo ya dije que yo tengo mi teoría de todo esto.
El CH20 era para eso, decís vos.
El CH20, López Mena, Cosmo, el caballero de la derecha.
A mí, no me cierra que toda esa secuencia de hechos donde López Mena siempre aparece involucrado en actos oscuros, tenga tantas facilidades, no me cierra.
No solo tiene facilidades, se impone. ¿Vos te acordás? Le tapó la boca a Víctor Rossi. A Víctor Rossi le tapó la boca cuando Víctor Rossi creo que dijo ahora en esta nueva administración, cuando agarró del Ministerio de Transporte, que se trancaba eso ahí, y salió a hablar, no me acuerdo ahora textual, salió a hablar por arriba a López Mena que se lo tenían que arreglar, y se lo arreglaron. Puede más, tiene más fuerza.
Bueno, yo recomiendo leer una nota que se publicó en la diaria de ayer que se llama Venta de predio del dique Maguá, a lo oscuro y en silencio, costa para López Mena. Su autor es Conrado Pintos. Uh-huh. Recomiendo prestar una lectura porque ahí se dicen cosas muy graves a propósito de esto, ¿no?
Recordemos
para recalcarlo dijo Arana, ¿no?
Sí, y recordemos que el CH20 no tenía peligro de derrumbe. Lo quiero volver a decir una vez más, ya bueno, no existiendo.
A confesión de parte de pruebas, este proyecto, recordemos, fracasó a fines del año pasado en el Senado, no lo quisieron votar, fracasó por un agafe que cometió Mujica, que dice que dijo muy suelto de cuerpo que López Mena precisaba esos predios para obtener garantía para
y fue
para
fue obras, en medio, ¿no?, de todas esas cosas que creo que no sé si lo iban a meter en una rendición de cuentas.
Sí, sí, esto fue en la rendición de cuentas del año pasado.
Ahí es donde en una declaración López Mena lo pasó por arriba a Víctor Rossi.
Bueno,
listo.
Te cuento otra de esta mañana. Adrián acaba de denunciar a través de su secretaria general que jerarcas de la Intendencia de Montevideo tienen vínculos con empresas privadas. Concretamente se refieren al director de Vialidad, Sergio Michelena, que era quien participaba directamente en la empresa Grinori y tenía un cargo de suma jerarquía en esa firma, y hoy, más allá de que no figuren los expedientes que definen la contratación, es la empresa que tiene el mayor porcentaje de obra con respecto a las demás.
Mira qué maravilla.
Lo dice así. También mencionan a Fernando Nospich, al que le mencionamos hoy,
sí,
pero por el tema del fútbol, ¿no?
Sí,
porque
es uno de los potenciales candidatos.
Y entonces la secretaria general de Adrián dijo, si yo trabajé hasta ayer en una empresa y hoy estoy en el departamento de la Intendencia que contrata a esa empresa, es gravísimo.
Sí.
Si yo hasta ayer asesoré a OMB y hoy estoy en la Intendencia ocupando un cargo de jerarquía y compro la tecnología OMB para los camiones de limpieza, es gravísimo.
Claro,
la gente puede creer que esto ocurre ahí. Acá en Maldonado, el intendente, el actual intendente, tuvo durante mucho tiempo una empresa de aseo urbano que se llamaba Parques y Jardines, ¿no?
Uh-huh.
Cuando asumió por primera vez, él dijo, no, nunca se pudo probar, bueno, pero él dijo que se le había dejado a la cooperativa de sus trabajadores. Pero en realidad su socio, que se llama Darío Pérez,
mira.
Pero, no, se llama Rubén Darío Pérez, se llama Darío Pérez, ¿no? También. Que era su socio en toda la operativa de esa empresa, continúa al frente de la misma.
Claro.
¿Sabe dónde está Rubén Darío Pérez hoy?
¿Dónde?
Director de Parques y Jardines de la Intendencia de Maldonado.
Es todo chiquito, es casualidad.
O sea, es todo casualidad, porque somos pocos, ¿no?
Claro, finalmente.
Pues bien, o sea, a nadie sorprenda entonces. Hablamos de inseguridad y nos sorprenden lo que hicieron, la bestialidad que cometieron los vecinos de Toledo, ¿no?
Sí.
Y todavía hay gente que justifica eso.
Sí, increíble.
Claro, yo no oí lo mismo cuando el otro día un fiscal sacó un arma y la puso arriba de una mesa de una radio. ¡Otra bestialidad!
Claro, es una bestialidad. Sí.
Porque estamos hablando de un ex fiscal, alguien que tenía que quiere ser dirigente político y alguien que tenía que de alguna manera contribuir a implementar la justicia,
y es,
¿no?
Y es independiente de que tenga tenencia y porte de armas, es otro tema, ¿no? Eso ahí es una cosa debate, y otra cosa
poner arriba. Ahí hay un debate, si la tiene o no, pero si la tiene debería ser ser más cuidadoso, digamos, porque el mensaje que él dio fue terrible.
Sí, el mensaje que dio fue terrible.
O sea, yo uno una cosa con otra.
Está bien.
Yo, si un fiscal me muestra un arma y dice que la tengo para defenderme y después los vecinos se defienden torturando a un tipo, bueno, ¿qué podemos esperar? Es decir, el mensaje que se da de arriba abajo es perverso. Uh-huh. Es el tema, y para eso no hay control. Termino con el fútbol. Este tema del fútbol, que para muchos es poco importante, para otros es muy importante, para algunos es intrascendente, para otros es muy trascendente.
Así pasa con todos los temas.
Yo creo que en realidad para muchos será trascendente si efectivamente aparece alguna vinculación política. Después, si no aparece ninguna vinculación política, lo tomarán como cosa del fútbol, ¿no?
¿Podrá seguir la mafia futbolística trabajando como trabaja habitualmente?
Bueno, a mí me preocupa, por ejemplo, que haya dirigentes importantes, por ejemplo, quien pretende ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como Arturo del Campo, que diga que él quiere terminar con la mafia que hay en el fútbol. Claro. O sea, efectivamente, si alguien que está ahí adentro habla de la mafia del fútbol, ¿de qué nos vamos a sorprender nosotros, no? Claro. ¿De qué tenemos para sorprendernos? Entonces, yo creo que los ciudadanos tenemos mucho para hacer en todo esto. Ahora, si seguimos inventando cosas, prestándonos a cualquier historia, en realidad lo único que estamos haciendo es desprestigiando todo. Primero desprestigiándose cada uno que inventa mentiras y luego desprestigiando el propio sistema. Aquí hay un problema grave. Hay un problema grave de comprensión de la estructura política sobre cuál es su papel y lo que tiene que hacer en este momento, que es un momento complejo en la vida del país y va a ser más complejo a medida que avancemos hacia las elecciones. Y esta responsabilidad la tienen el oficialismo y la oposición, porque la oposición está también muy interesada en demoler el oficialismo, pero háganlo bien, muchachos, no lo hagan con mentiras. Claro. Porque en realidad, a partir de las mentiras, los únicos que se desprestigian son ustedes.
Exacto.
En realidad, mientras la oposición siga defendiendo al escribano Sulamián o al intendente Agustín Bascú, tampoco me genera ninguna credibilidad, ¿está claro?
Totalmente de acuerdo.
Entonces, estamos en problemas. Los ciudadanos tienen que hacerse cargo de esto. Son los ciudadanos que, en lugar de alejarse de la vida política, tienen que hacerse más presentes en la vida política. En lugar de reclamarle a los periodistas que denuncien esto o aquello, deberían reclamarle a los propios diputados que ellos eligieron y votaron, porque alguien votó a algún diputado en este país.
Claro.
Entonces es a ellos que tienen que reclamar, no es a nosotros. Nosotros contamos hechos, no generamos los hechos. Entonces es a los diputados. El mail de los diputados está público en la página del Parlamento. Escríbanles a ellos, expréseles sus críticas, háganselas saber. Vayan a la Junta Departamental los martes de noche acá en Maldonado, cuando se reúnen en cada lugar, y díganle en buen tono, porque no hay que ir a pegarle a nadie, hay que generar el ámbito de debate sano entre ciudadanos, que lo que están haciendo es una barbaridad.
Sí,
díganselo bien.
Estamos de acuerdo. Además, te quedás tranquilo porque digo, ese es un tema aparte, ¿no? El tema de los ciberguapos, como digo yo, ¿no? Digo, se te vienen a tu muro, te putean de arriba abajo, pero ni siquiera haciendo una introducción, ¿no? Que a veces puede pasar que introducís un tema y se caldea. No, vienen de entrada. Atención, ciberguapos. Se lo digo nombre propio, después no sé el resto de lo que haga, pero supongo que hará más o menos lo mismo. Para ser guapo, tiene que ser presencial. O sea, si me querés putear, Río Branco 1481. Yo salgo todas las tardes de acá y me voy caminando. Mi camino, si quieres, te lo digo, pero digo, todo el mundo lo conoce, mi camino. Voy por 18 de julio, me ve la gente. Camino como cualquier ciudadano, que es lo que soy, un ciudadano más.
Atención, no vean, se necesita más protección.
No, por eso, que hagan fila acá abajo, porque realmente son tantos los que me putean. Y, eso,
pasa,
y es una cobardía tremenda, porque
claro,
si son guapos, face to face, no, a través de una computadora no me vas a pegar,
que,
¿me entendés?
El,
o sea, si quieres pegarme, tenés que acercarme el puño a la cara y venir. La cara está acá.
Eso es extendido. Yo, la verdad, sinceramente, te voy a decir,
terrible,
tampoco creo que a golpe se resuelva nada.
No, yo digo,
creo que lo que tenemos que generar es un ambiente sano de debate,
aprender
a debatir, que es lo que hemos perdido. Hemos perdido la capacidad de debate.
La crítica que les hago a esta gente es que no se puede ser tan pelotudo. O sea, no podés de entrada pegarle, intentar putear directamente a un tipo en un muro de una red social, porque eso es un acto de cobardía. Si vos sos guapo, realmente tenés que ir y hablar a la persona y decir sobre la cara lo que me decís.
Te voy a contar una cosa muy interesante.
No tenemos tiempo, Carlos. Lo tengo ya a Walter acá.
Bueno,
son las 12.
Me parece que hay que generar esto. Después te lo contaré entonces. Pero me parece que hay que generar estos ámbitos de debate de otra manera. Digamos, por esta historia vamos por mal camino. Esto
totalmente
termina mal. Sépanlo, señores. Lo de Toledo va a ser una paponia, digamos, en comparación con lo que se nos viene.
Bueno, lamentablemente concuerdo igual de todas maneras. ¿Eh? Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo grande. Un saludo grande a los oyentes.
Chao, hasta mañana.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.